Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Despido también a Broti, que está en Granada. Broti, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Hablamos a todos. Oye, hay que hablar de baloncesto un poco más, ¿eh?
Bueno, tranquilo, que todavía nos queda programa, ¿eh? Hasta las 2 de la mañana está el profe Paniagua esperando ahí. Tranquilo, tranquilo.
Ahí está.
Adiós, no, Broti. Hablamos del Barça, la victoria 0-1 contra el Villarreal. ¿Qué os ha parecido hoy el equipo de Luis Enrique?
Hoy un partido correcto, sin estridencias del Barça. Ha estado empezado muy bien, con mucha intensidad, llegando mucho. Le ha costado rematar y encontrar portería. Yo creo que en general durante el partido ha sido mejor, ha tenido más ocasiones, también ha tenido luego alguna el Villarreal para empatar. Básicamente yo creo que al Barça le siguen faltando muchas cosas para estar a su mejor nivel. Hoy ha empezado sin los regateadores, vamos a decir, que rompieran el orden defensivo de Villarreal, sin Iniesta lesionado y sin Neymar en el banquillo. Impreciso en la banda derecha, que se le han regalado a Alves y habrá centrado 15 veces y seguramente no habrá encontrado ni un rematador. También es verdad que el Barça no tiene un 9 que vaya por esos balones, pero en definitiva una buena sensación, pero lo que digo, sin estridencias.
El Barça tiene que ir clarísimamente a más, o sea, la inercia del Barça tiene que ser a más, aunque solo sea porque decía Miguel que no estaba Iniesta, que tiene que llegar el mejor Neymar y que
dentro y tiene de que llegar Suárez.
Eso es, ahí le va a llegar un jugador que para mí va a ser clave en el Barcelona de Luis Enrique. Pero hay una gran noticia, que es Messi. O sea, los dos partidos de liga de Messi son por lo menos esperanzadores, y por lo menos le han visto cosas que no se le vieron ni en la pasada temporada ni en el Mundial. Yo no sé cuál es la razón, si ahí Luis Enrique tendrá mucha influencia o no, o es el propio jugador que se ha dado cuenta que tenía que cambiar la forma de jugar, o de entrenar, o de vivir, o de prepararse. Pero desde luego, bueno, los dos partidos son esperanzados.
O el equipo que ayuda más que el que tenía el año pasado, que también puede que psicológicamente se haya quitado un peso encima con todo lo que tenía que hacer en el Barça y en Argentina, y ahora sí que se le ve mucho más activo, todavía lejos de la versión que conocemos todos de Messi. Pero bueno, ahora cuando le enfocan las cámaras, le vemos correr hacia adelante, hacia detrás y sonriendo, que eso antes lo último que recuerdo era que le enfocaban más vomitando que siendo feliz.
Mira, han sacado una sobrecarga o algo así, ¿no? Después del partido.
Sí, sí.
Pues para no ir con la selección y para no ir a un amistoso que tenía mañana. No sé, yo.
Que también me parece perfecto, no por parte
del
Barcelona, sino por parte de todos los clubes grandes, que tienen que encontrar una manera de protegerse, claro, para este calendario infernal de
clarísimo
la FIFA. Por poco que tenga un jugador, hay que evitar que vaya a ningún sitio.
No digo que se esté inventando una lesión, ni muchísimo menos, pero vamos, que hay una pequeña molestia. O sea, no se sube en un avión, que se quede en Barcelona.
Sí, hombre, se está inventando, igual que ha parado Cristiano para hacer pretemporada, pues para hacer más pretemporada para Messi,
claro.
Normal. El partido entretenidísimo, quien no lo haya visto, era de 4 o 5 goles, era de 1-3 tranquilamente, y yo siento recaer en lo de Messi, pero es que la noticia es Messi. Vuelvo a utilizar lo del lenguaje gestual, es que se le ve de otra manera al tío, y se le ve correr, pero no tiene que ver con el Barça, tiene que ver con Messi.
Sí, sí.
Porque es que en Argentina, en el Mundial, lo digo mil veces, nadie más que él querría ganar ese Mundial, y no podía,
no
podía correr lo que y ahora le ves que corre, bueno, es que pelea balones bajando a defenderlos a veces, o sea,
sí,
hace su cierta presión
y hace alguna entradita dura, incluso que se merece una tarjetita, que corta contragolpes, va, o sea, vive el partido desde la intensidad del equipo, no desde la suya.
Pero,
sola.
¿Y de dónde puede
venir
este cambio?
15 jugadas de peligro, incluida la del gol.
Habéis dicho una cosa antes de la esperanza: el Barça hoy es esperanza, el Madrid es esperanza y el Atleti es el Atleti.
Bueno, es que tú eres muy
a día de hoy,
Tomás, tú eres muy de extremos.
No. Yo te digo, a día de hoy, yo entiendo que el hincha del Barça piense que diga, bueno, vamos a ver, porque, hombre, hay que el agarrarse al clavo de Messi es mucho clavo para agarrarse. Pero ves un equipo, pues por eso, pues porque no tendrá hambre, porque viene de una miseria, de un año sin ganar nada, de un desastre cósmico. Pero dice, coño, ahí hay una esperanza de equipo. El Madrid ha caído en un momento de desesperanza que tiene que remontar. Es que negar eso me parece que es tremendo. El Barça tiene su lío de ver cómo organiza sus cositas y los centrales esos raros y toda esa serie de cuestiones. Muy bien, que hace falta que venga el mejor Piqué, todo lo que tú quieras decirle. Pero ves una cosa, esperanza a la orcilla. El otro está en un lío metido gordo.
Esto es un dragón por la naturaleza.
Pero hay una
dos.
Vamos a hablar un poco del Barça. David, sí, ¿qué te ha parecido el Barça a ti? Sí.
A mí me ha gustado, además.
A mí también.
Hay que tener en cuenta en el campo que jugaba y contra el equipo que jugaba. Tener un 70% de posesión contra un Villarreal, que es un equipo que maneja muy bien el balón y que está acostumbrado, creo que el resultado ha sido 0-1, pero ha hecho sufrir mucho a Villarreal, ha tenido muchas llegadas. Es verdad que después ha concedido también dos o tres llegadas, sí, del Villarreal, ¿no? Pero lo que más me gusta del Barça son la declaración de intenciones que le ves. Yo creo que la pérdida de presión de la mejor época del Barça, que para mí fue la de Guardiola, ves que está intentando recuperarla, ves que, sí, que intenta meterle ritmo. Y está claro que aún es un equipo en construcción, pero a mí me ha sorprendido positivamente los dos partidos que ha hecho, que ya estén a este nivel, porque creo que tienen mucho margen de mejora y eso que les falta a Luis Suárez.
Sí, si no estoy equivocado, el gol es una recuperación prácticamente en el borde del área del Villarreal, y estamos hablando de que quedaban 12 minutos o 14 minutos para el final, o sea que han apretado. Muchísimo, ya han ido desde el primer momento del partido.
Y por cierto, hablando de los fichajes, gustarán más o menos, tendrán menos nombres o lo que sea, pero es verdad que se ha traído lo que ha pedido el entrenador y han sido fichajes consensuados. No sé después si saldrán bien o mal, pero que han tenido una idea clara y concreta de los fichajes que querían. Pues mira, eso es así.
Yo iba a hablar de eso. Yo creo que al Barça le hacía falta velocidad en defensa, porque desde Puyol no ha tenido un central rápido. Ya sé que a muchos de vosotros os parece que Mascherano es rápido. A mí es que no me lo parece. Y este Mathieu, que fuma, que tiene 30 años, que ha costado mucho, que no sé qué, es rápido. Eso lo tiene. O sea, es rápido. En muchos partidos le va a solventar.
Rápido y contundente.
Esos problemas.
No, rápido no, es el más rápido de todos.
Le ha metido ganas al centro del campo, y no estoy hablando de Rafinha, estoy hablando de Rakitic.
Rakitic es
mucho. Tiene ganas, porque la calidad se la habíamos visto de sobra. Y lo único que falta por saber es si le ha metido, que se supone que sí, que se va a adaptar bien, es la puntería de un tío que aproveche tanta llegada al área. Claro, de 10 centros de Alves, nadie remata ninguno. Pero si está Luis Suárez, lo normal es que remate uno, o dos.
Y tres.
Claro, entonces, igual ha apuntado bastante bien las necesidades. Velocidad atrás, ganas en el medio y remate. Alguien más.
Y a todo eso le sumas un entrenador que la semana pasada te pone a Munir, mete un gol. Hoy saca Sandro, mete un gol.
Claro, sin complejos. Un entrenador sin complejos.
O sea, un entrenador que se atreve con cosas, que tiene una personalidad, una... inventa, es capaz de inventar y de sacar cosas.
Lo que pasa es que para cada estrella que hagas nacer, tienes que apagar otra. Hoy mete a Sandro y quita a Pedrito. Pedrito se ha ido diciendo, joder.
Bueno, pero es lo que hay. Pero sí, también pero dentro de 15 días, para 15 días lo va a decir. Eso mismo lo podría decir Sandro. Pero Sandro sabe que su sitio está en el Barça B, que es una situación coyuntural.
Ya, pero Pedrito está hablando de un campeón del mundo internacional. No te estoy hablando de Sandro de Munir. Te digo, ¿cómo se habrá ido Pedrito? ¿Cómo sabrá Xavi? Bueno, Xavi en Maristo del Hambre ya lo sabrá, que es el 16 o el 17,
sí.
Porque no entra ni en el primer cambio ni de titular cuando no está Iniesta.
Pero es que ese topicazo, Paco, de que las ligas las ganan todos, es verdad.
No hablo de eso. Digo que el manejo de las estrellas en el vestuario es una asignatura que le va a salir. No sé en qué trimestre le va a salir.
Seguro.
Antoñito, ¿y el Atlético?
Hola. Seba, buenas noches. Hola. Bueno, hola. Pues en el Atlético se empiezan a confirmar las noticias que la COPE viene contando puntualmente desde hace días. Por ejemplo, lo más rutilante, el fichaje de Alessio Cerchi del Torino, del que venimos hablando hace ya muchos días, ¿no? Sí. Había varios nombres por ahí salpicando la actualidad del Atlético de Madrid, que apostamos siempre por Cerchi, y mañana va a pasar reconocimiento médico. Esta noche ha llegado ya a la capital de España, va a dormir esta noche aquí, mañana reconocimiento médico muy prontito, y como no va a haber ningún problema, firmará luego un contrato que le va a unir al Atlético de Madrid por las próximas tres temporadas. Tiene 27 para 30 y es un jugador que tiene un desborde tremendo, que es un puñal por banda, que es lo que necesita un poco el Atlético de Madrid ahí, alguien que pueda cambiar el ritmo y que le dé lo que el Cholo quiere, ¿no? Que además era una petición expresa del Cholo. Para que llegara Cerchi tenían que salir Insúa y Tobi Alderweireld. El Insúa ya contamos ayer, que va a jugar en el Rayo. Y por Tobi hay una especie de subasta, puja pública. Ahí va a ir a la Premier seguro. Tenía dos, tres equipos que aceptaban el sueldo de Tobi, que no es baladí, que son 5.2 brutos. Es bastante dinerito. El Sunderland lo tenía medio acordado. Esta tarde, y esto es noticia también de COPE, Ronald Koeman, el entrenador del Southampton, ha llamado personalmente al jugador. El jugador, sabes que venía del Ajax, de Ámsterdam, cuando lo fichó el Atlético de Madrid. Koeman ha llamado al jugador y el jugador está deshojando la margarita porque a lo mejor le apetece más ir con Koeman al Southampton que al Sunderland.
Pero David, insisto, por ejemplo, ¿tú le vas a recomendar que se vaya al Southampton?
Yo también voy a ir ahí.
Entonces mañana saldremos de duda. Lo que sí está claro es que sale Toby a la Premier League, que eso ya alivia el problema que tenía del fair play financiero de las dos fichas de Insúa y de Toby. Y Cebolla llevan 3-4 días sus agentes moviéndose a destajo, pero después de no llegar a un acuerdo con el Mónaco, no se sabe si hay algo mañana para activar o si se va a tener que quedar.
¿Por qué crees que lo anuncia hoy el Atlético de Cherchi? Yo creo que es para que le quede todavía más claro a Cebolla que no va a jugar nada.
Es que está dura la negociación.
Zurdo y de banda, es para que Cebolla acepte irse al Mónaco. Yo, vamos, creo que
sí,
es eso. Para que,
podría ser.
Con un día de diferencia, ¿no?
Podría ser, hombre.
Claro, yo creo que para que tenga tiempo a irse.
El Cebolla ya sospechaba que iba a jugar poco, pero ahora ya, evidentemente, con lo que dice Paco, tiene mucha razón.
Pero
ya,
si el Cebolla fue el primero que se quejó el año pasado de que no jugaba y que quería cambiar de aire si seguía esta situación.
Si lo raro es que esté aquí.
Bueno, pero claro, tiene una ficha también importante. No es fácil sacar a este tipo de jugadores.
Pero lo que es bueno es que el Chelsea es un gran fichaje.
A mí me encanta. Yo he visto varios vídeos hoy de jugadas, de goles, a mí me encanta. Y la gente de Italia, algún compañero italiano me dice que no se acaban de creer que el Torino se desprenda de Chelsea, porque es un jugador importante. Pero bueno, Chelsea ya hecho, ya no va a haber más entradas. Y salida la de Toby, la de Insúa, y vamos a ver qué pasa.
No se ha dicho cifra, ¿no? Porque Italia es un mercado medio barato ahora mismo, sorprendentemente.
Sí.
O sea, no estaremos hablando a lo mejor ni de 20 millones, ¿no?
No, menos de 20 millones.
¿Menos de 20 millones?
Sí, menos.
Que en Italia ahora mismo no se gastan
de 20 millones,
más de 20 por nadie y no cobran más de 20 por nadie.
Pero bueno, buen fichaje y yo creo que le va a venir de perlas al Atlético de Madrid.
Por cierto, bienvenido sea. Que te lo he dicho al principio, que Stepovic, el delantero del Sporting, está en Madrid. Mañana podría pasar, va a pasar reconocimiento médico con el Getafe.
Sí,
se va al
pero,
Getafe.
Pero que al parecer el Geta no tiene dinero y se lo trae Doyen Group.
Sí, eso es.
Porque todavía tiene espacio el Getafe en su plantilla para que haya, es que no me acuerdo cuántos jugadores son, 4 por plantilla, que pertenezcan a un fondo de inversión. No me acuerdo cuántos son.
Que pero no se nos olvide una cosa rápida, mañana, esto es anecdótico. Mañana va a estar el Cholo Simeone en Roma, en un partido por la paz y el encuentro impulsado por el Papa, así que bueno,
se iba a ir Messi al final, ¿no?
Nos ha llegado la invitación, que es muy bonita, señor Diego Simeone, Ciudad del Vaticano, qué bonito.
Precioso. Pregunta de los oyentes, Paco, de Tony, ¿encuentras un delantero mejor para el Madrid que el Chicharito? ¿Estará condenado en principio al banquillo?
Banquillazo total, y a mí, por ejemplo, me gustan mucho más los otros, por ejemplo, cualquier español, por ejemplo, Llorente, por ejemplo, Negredo, pero Negredo ayer estuvieron dándole vueltas y se enteraron que tenían una lesioncita en el quinto betacarpiano, no sé qué, vamos, que durante un mes y medio no iba a poder jugar. Entonces dijeron, pues traer a uno que así de entrada tampoco puede jugar, por eso tiraron ya por Chicharito.
Para Tomás Guas de Marcos, ¿ese Paco Alcácer ha nacido?
Totalmente.
Joder, tú tendrías una plantilla de 1480 jugadores.
No, el Paco Alcácer, yo cuando a los dos días, y está Lugo Ballester de testigo, me parece que es el delantero centro próximo a la selección española, no digo más.
Que por cierto, Negredo está a punto de fastidiarle a Paco Alcácer yéndose al Valencia. Ya, bueno, sí. Fastidiarle o complementarse.
Bueno, va a jugar Paquito.
Asier le pregunta a Miguel Rico, ¿cómo se escribe el cero en números romanos?
Hostia, enhorabuena por volar.
Juanma Castaño, de Fernando, ¿cómo lo pasarías peor? ¿Si el Sporting bajase a segunda B o si Twitter limitase la lista de bloqueados solo a 10?
Pues mira, no lo sé porque no leo menciones en Twitter, porque hay una opción, he descubierto que hay una opción que no lees lo que te ponen, solo lees lo que pone la gente a la que tú sigues, y desde entonces soy muy feliz.
Ahora te va a dar una buena noticia de quién nos sigue. Foto. Sí.
Y por último, David Albelda de Pascual, ¿por qué decimos subo arriba y bajamos abajo si no podemos subir abajo ni bajar arriba?
A ver, ¿me la puedes dar un poquito más despacio?
Es su cumpleaños.
¿Por qué decimos subo arriba y bajamos abajo si no podemos subir abajo ni bajar arriba?
Estoy peor que antes.
Las metafísicas se van este año para David Albelda, por lo que veo.
Estoy peor que antes.
Que no le pase nada, entonces.
Foto.
Bueno, hay que decir que la cuenta de Sígueme, que yo te sigo, supera la cuenta de Twitter los 253.000 seguidores y que desde hace unos minutos nos sigue el gran Xavi Alonso.
le han debido decir, te han tratado con mucho cariño, yo que tú síguelo.
No, no, es que espérate, el Twitter primero que ha leído Xabi Alonso ha sido el siguiente: Lama, dos puntos, Xabi Alonso se la ha clavado al Madrid. Ese ha sido el primer Twitter que ha leído Xabi Alonso desde que es nuevo seguidor de la cuenta de Tiempo de
Juego. ¿Será un fraki de esos?
No, es real, además está sellado con el sello de Tiempo de Juego.
De Tiempo de Juego,
el sello de Twitter.
Pero no entiendo, o sea, que le ha dado palos Lama y de repente sigue la cuenta de Tiempo de Juego.
Hombre, desde que la ha dado a seguir, el último Twitter que hemos puesto en la cuenta de Tiempo de Juego era ese que te he dicho, el de Lama cuando le pegó un palo.
Pero eso es que se ha confundido. Porque a veces hay un botón, y no es coña, que las menciones está muy cerca de donde está el texto, que si lo tocas con el dedo, das a seguir a esa persona. A mí me ha pasado.
Sí, es verdad.
Le he dado a seguir a gente y de repente digo, pero me voy siguiendo a este.
Pero, Juanma, pero hay gente que también le gusta ver las palos que le pega, ¿no?
Eso también es verdad. Sí.
Bueno, mensajes de los oyentes: ojalá sea el final de la época oscura de Messi. Solo espero que algún día sepamos qué pasó con él, nos dice Garci. ¿Cómo le hace la pelota a Juanma Castaño a Luis Enrique? Si fuera otro entrenador, le daba hasta en el carnet y hasta en el DNI, nos dice Fernando. El Barça ha recuperado las ganas de ganar en la plantilla, es lo más importante, nos dice Damián. Di María era el 40% en ataque del Madrid, sus contras, carreras, asistencias, goles, eso nadie te lo da. El fichaje perfecto para el Real Madrid sería Royce, relación calidad-precio inmejorable. El que se le ha clavado al Madrid es el que dijo que James por 80 millones era un fichajazo, nos dice Ibrán. Y hay otro que me dice, que le diga Antonio Vitor Ruiz, se llama Manolo, que en los vídeos salen las mejores jugadas de los jugadores, que vean más partidos.
Bueno, dile a este Manolo que es un poco tiquismiquis.
En
buen sentido, tiquismiquis es una cosa cariñosa.
Bueno, depende de cómo se diga, y ese tonito no me ha gustado.
Hay que estar más tranquilo.
Sí,
Manolo,
seguro,
más seguro. Tranquilito, venga, vamos.
Señores, muchas gracias. 1:30, 12:30 en Canarias. El domingo que viene más. David, disfruta mucho del día, ¿eh?
Buenas noches, señores.
Un abrazo, adiós.
Paco Alcácer.
Joseba.
¿Qué, Juanma, qué?
¿Joseba?
¿Qué, Juanma, qué?
Enhorabuena por el programa.
Gracias a ti, Majo.
Un abrazo.
Adiós. Vamos a saber qué resaca ha dejado el empate a 2 entre el Depor y el Rayo en A Coruña. Germando Barro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué resaca ha dejado aquello?
Bueno, el Depor ganó un punto y el Rayo perdió dos. Ese es el resumen. El Rayo, dos asistencias de Aquino, dos goles de Alberto Bueno, pero el gran protagonista fue Abdoulaye. Pifia terrible que propicia el primer gol del Depor, penalti al final que propicia el empate del Depor y gran protagonista. Mejor el Rayo, y al Depor se nota que es un equipo en construcción y con evidentes carencias. Tiene solo dos centrales, hoy jugó incluso con Insua tocado y faltan alternativas arriba. Atención al mercado porque mañana se va a fichar seguro a uno o dos centrales. Iván Ramis, que está intentando por todos medios deshacerse del Wigan, equipo al que pertenece. Marcelo dos Santos, un brasileño que pertenece al Río Ave portugués. Y que hay un delantero seguro, pese a que hasta ahora hayan fallado Mitroglou, a último de la semana olímpico, porque se iba a pagar un kilo. Gestiones infructuosas con Kalinic, con Blandi, con Sanabria. Ricky, que quiere volver y que está loco por volver, pero va a venir un delantero seguro. O sea que mañana, importante cierre de mercado. Y hoy al Depor se le apareció la Virgen con ese empate.
Pues estaremos atentos a los movimientos que se produzcan mañana en el Depor. Hasta mañana, Germán, gracias.
Un abrazo, amigo.
Otro para ti. Jero Tormo, ¿qué se ha dicho después del Elche 1, Granada 1 en el Martínez Valero?
Pues satisfacción en ambos entrenadores, aunque evidentemente con matices. Caparrós decía que se le ha escapado al Granada una victoria, pero que esto es muy largo y que seguro que la competición le va a devolver esos dos puntitos perdidos ya en el tiempo de descuento, mientras que Fran Escribá ha dicho que el punto tiene un gran valor psicológico y que en todos los partidos se fallan ocasiones. Por cierto, que también ha hablado del mercado de fichajes, de esa información que Paco González daba hoy en Tiempo de Juego. Decía que sobre Cañas sabe que hay algo respecto a que se ha cruzado el Español, pero que a día de hoy todavía no se ha preocupado, que mañana apurará las opciones del mercado.
Hasta mañana, Jero, gracias.
Hasta luego.
Gracias también a José Manuel Segarra. Y por último, Fernando Evangelio de La Diáspora, que destacamos. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues que hay muchas cosas, que Fernando Torres ha visto a su equipo, a su nuevo equipo, el Milan, con el que va a jugar ya el próximo partido el fin de semana. El Milan ha ganado en casa, el nuevo Milan de Pipo Inzaghi, que hemos visto un golazo de Alberto Moreno con el Liverpool, que ha ganado a lo grande 0-3 en campo del Tottenham, que hemos visto un grandísimo gol de Callejón esta noche para el Nápoles, nuestro Nápoles, que le ha ganado 1-2 al Genoa en el último minuto, y que hemos visto también un muy buen gol de Oliver Torres, el exfutbolista del Atlético de Madrid con el Oporto, pero mala noticia, después de marcar ese gol, Oliver Torres se ha lesionado, se le ha salido el hombro, ya le pasó en el Atlético de Madrid en febrero, me parece, y podría estar hasta un mes de baja. Así que se recupere pronto Oliver Torres.
Mañana todo esto y más, 8 de la tarde, isisfutbolcope.es.
El martes, lo vamos a dejar para el martes.
¿Qué vicio tienen ya con el martes?
Como mañana cierra el mercado de fichajes, nosotros el martes.
Estaremos esperando ansiosos entonces. Gracias, Feder, hasta mañana.
Un abrazo.
Nos espera un campeón del mundo de motos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.